Esta clase en video no debería en ningún momento reemplazar su estudio personal y familiar de Bensígueme. Instamos fervientemente a todos los espectadores a leer el manual de Bensígueme y escudriñar las escrituras.
Muy buenas noches, hermanos y hermanas, como cada domingo, su amigo y servidor Pepe Valle. Y ahora ya con Ariel de tiempo completo. La verdad nos encanta tenerte, Ariel. ¿Has leído los comentarios, Ariel, de cómo la gente recibe el conocimiento y el espíritu que traes aquí?
No, creo que la gente escribe por Pepe. Yo vengo aquí a apoyar, ojalá ayudar a alguien, pero yo creo que todos aquí queremos a Pepe.
Bueno, déjame decirte que yo personalmente he sido muy bendecido de tenerte aquí y de estar aprendiendo junto contigo.
No, gracias.
La clase de esta noche, o de esta semana, comprende de mañana 22 de abril al 28 de abril y lleva por título Llenos de amor para con Dios y todos los hombres. Comprende los tres capítulos de Amosía, donde vamos a hablar ya del discurso del rey Benjamín. Vamos ahí por ahí vamos a ver algunos nombres como Mosía padre, Mosía hijo, el rey Benjamín. Pero antes de entrar allí, la clase pasada no tocamos mucho las palabras de Mormón. Y en realidad son muy importantes porque Mormón hace tal vez un puente, junta las planchas de Nefi con todos estos escritos que continúan acerca de la historia. El libro de Omni fue interesantísimo, nos dio muchísimos años de historia, pero ahora vamos a entrar un poquito ya al detalle de lo que pasó, empezando con el rey Benjamín. Pero ¿por qué no nos ayudas a entender un poco estas palabras de Mormón? ¿Qué es lo que hace Mormón en medio de estos, casi, no quiero decir a la mitad del libro de Mormón, pero mete o escribe una explicación o una ayuda para que nosotros entendamos por qué se juntan estas dos planchas?
Ya. Esta vendría a ser quizá una de las razones del por qué se llama el libro de Mormón.
Sí, así es.
Se llama el libro de Mormón porque Mormón era el que estaba compendiando todo esto escrito. Él no tenía tan solo como, recordemos, como un registro donde él hizo un resumen. Right. Estaban las planchas mayores y estaban las planchas menores. Pero es muy interesante lo que nos da a conocer en esta parte del libro de Mormón, porque de hecho mencionábamos antes de grabar el versículo 3, dice, Palabras de Mormón, capítulo 1, versículo 3. Y ahora hablo algo referente a lo que he escrito, porque después que hube hecho un compendio de las planchas de Nefi hasta el reinado de este rey Benjamín, del cual habló Amalequí, busqué entre los anales que había sido entregado en mis manos y encontré estas planchas que contenían esta breve narración de los profetas desde Jacob hasta el reinado del rey Benjamín y también muchas de las palabras de Nefi. Lo que es muy importante de este versículo es que él ya había hecho un compendio.
Ya tenía un libro.
Ya estaba. Sí. Lo tenía escrito. Y luego él encontró estas planchas menores. Y luego de que él encuentra las planchas menores, él dice, qué interesante. Y no solo va a decir qué interesante, pero él va a recibir podríamos decirlo como una
impresión.
Y que es muy similar a la impresión que recibe Nefi, que estudiamos ya hace meses. Cuando Nefi dice, no sé por qué propósito yo escribo estas planchas menores, pero yo solo estoy obedeciendo y las voy a escribir. Bueno, en palabras muy similares, Mormón ahora, cientos de años después, dice en el versículo 7, y hago esto para un sabio propósito, pues así se me susurra de acuerdo con las impresiones del Espíritu del Señor que está en mí. Ahora, si hacemos entonces una pausa para entender cuál sería el sabio propósito, ahora luego de que él ya había terminado el compendio de las planchas mayores, él encuentra estas planchas menores y en estas planchas menores él recibe la impresión de escribir en cuanto a estas planchas menores, de nuevo.
Que de hecho, te interrumpo porque de hecho Nefi dice las mismas palabras en 1 Nefi 9:5. Uh-huh. Por tanto, el Señor me ha mandado hacer estas planchas para un sabio propósito suyo, el cual me es desconocido. Fíjate que cuando seguimos como Nefi las impresiones del Espíritu, él no sabía que cientos de años después, tal vez él estaba escribiéndolo para que Mormón las encontrara y las agregara a esto. Solamente quise mencionar eso porque esas dos palabras o esas dos frases, Mormón dice para un sabio propósito, pero Nefi también. Es como si el Señor en generaciones diferentes les dice a cada uno separado, haz esto. Y qué interesante cómo el Señor tiene un panorama de todo que me puede decir a mí lo que tengo que hacer hoy para que una generación futura se beneficie.
Yeah. Y el futuro sería entonces Pasan los años, se esconden las planchas, ahora las planchas llevan incluidas este resumen que nos va a hacer Mormón de las planchas menores, que es desde el primer Nefi hasta donde acabamos de leer la última clase. Y luego de eso, entonces, José Smith, estamos ahora en el año los 1800, cuando va a sacar las planchas, él saca las planchas, entonces, este resumen incluido de las planchas menores y las planchas mayores. Cuando José empieza a traducir, él empieza desde las planchas mayores.
Así es.
Y es interesante porque si Mormón y si Nefi no hubiesen sentido esta impresión de mantener este registro de las planchas menores, si el Señor no lo hubiese inspirado, entonces nosotros no tendríamos hoy en día las historias desde el primer Nefi hasta el libro de Omni. No, no las tendríamos.
No
Y
existiría.
la razón del por qué no las tendríamos es porque cuando José empieza a traducir, José va a traducir estas 116 páginas, que son las que se perdieron
Así
con
es.
Martin Harris, y al perderse esas páginas, entonces cuando por un periodo de tiempo José no pudo traducir y cuando se le vuelve a dar el don de la traducción, ahora se le dice, no vuelvas a traducir donde estabas, ahora vas a traducir las planchas menores. Y ahí entonces él va a encontrar esta historia de Nefi, la historia de Jacob, la historia de Leí. O sea, todas estas historias que hemos estudiado hasta este momento en el Libro de Mormón no las tendríamos. Lo que me parece entonces el trasfondo importante de toda la historia es, gracias Mormón, gracias Nefi, gracias por todos los que incluyeron esos escritos en las planchas menores, pero realmente, ¿quién está detrás? ¿Quién es realmente el editor de este libro? Es Cristo.
Así
Es
es.
interesante que por miles de años antes, él ya haya visto lo que iba a pasar y decir, ok, vamos a necesitar esta copia para que parte de lo que está en esa historia de las 116 páginas no se pierda. Y no se perdió, se preservó en el tiempo porque obviamente hay historias tan importantes en estos primeros libros del Libro Mormón.
Entonces, yo creo que cuando recibamos una impresión, aunque no sepamos qué hacerlo, y aunque vaya tal vez en contra tal vez de lo que estamos pensando o planeando, yo diría, Ariel, no sabes lo que el Señor ya ha visto en tu vida y en la vida de otros. Sigamos con la impresión. Y eso es algo tal vez que siempre nosotros aquí, cuando hablamos, vamos a invitar a los hermanos a que sigamos las impresiones del Espíritu. Especialmente, estamos hablando de las Escrituras, estamos tal vez dando un contexto, tal vez tratando de entender entre tú y yo, ver alguna perspectiva de las Escrituras. Pero el Espíritu Santo es quien nos va a hacer saber las cosas que necesitamos saber. Esto es solamente una ayuda, lo hemos dicho antes, y bueno, hay que seguir las impresiones del Espíritu.
Bueno, y si a alguien en sus hogares le gustaría quizás profundizar más en lo que acabamos de mencionar, podríamos invitarle a estudiar Doctrina y Convenios, sección 10.
Así es.
En esta sección donde José nos narra la historia, José Smith nos narra la historia de cómo el Señor le instruye a no volver a empezar la traducción que él ya había hecho, porque si él lo hubiese hecho, si hubiese traducido lo que él ya había traducido en esas 116 páginas, las personas que agarraron estas páginas podrían haber cambiado caracteres o figuras y podrían haber dicho, ya no es lo mismo, esto es falso, tú no eres un profeta. Entonces, para incluso pelear en contra de los que iban a tratar de quitar credibilidad de las traducciones del profeta José Mide, el Señor entonces lo previene al decir, no, no vuelva a esas páginas, solo vas a empezar ahora con las planchas menores y ahí vamos a encontrar esa historia. Obviamente van a haber detalles que quizás no tenemos. Y
Definitivamente.
aunque hay veces que quizás nosotros decimos, nos encantaría tener esos detalles, a mí me parece que si confiamos en el Señor, lo que se preservó para nosotros es lo que necesitamos en este tiempo.
Y es lo has dicho correctamente, es lo que necesitamos para este tiempo. Y bueno, ¿hay algo más que quisiéramos agregar acerca de las palabras de Mormón, acerca de este puente que se hace entre las planchas menores de Nefi y todo el compendio que ya tenía?
Solo diría, en los últimos versículos de Palabras de Mormón, desde el versículo 18, no, desde el versículo 12 al 18, vamos a encontrar esta introducción que nos da Mormón en cuanto al rey Benjamín. Si no tuviéramos esta introducción, no sabríamos el contexto de cómo rey Benjamín se transforma en el rey, de dónde viene, quién era su padre Mosía, qué estaba ocurriendo con los nefitas en este entonces. Entonces, estos versículos nos dan un poco el contexto antes de llegar al libro de Mosía. Entonces, Mormón, como alguien que estaba obviamente manteniendo el registro, piensa que es necesario en estos versículos dando el contexto, decir, Si quieren saber un poco más de quién era el rey Benjamín, porque en Mosía, en el capítulo 1 de Mosía, estamos al final de la vida del rey Benjamín.
Él ya está diciendo, hey, llama al pueblo porque voy a dar un discurso, ves, júntalos, a ti te instruyo, pero ya no nos da nada de su vida anterior.
Ya, entonces, en lo de la vida anterior, vamos, por ejemplo, a encontrar de que hubo enemigos, de que hubo contiendas, encontraron la manita en el versículo 14. Encontramos que en el versículo 15 hubo falsos cristos, falsos predicadores en el versículo 16. Entonces, el rey Benjamín llega en un momento que se necesitaba entonces establecer protección, proteger al pueblo, afiatarse al Señor y pelear en contra de aquellas cosas que iban a traer el pecado a su pueblo. Entonces nos da un contexto súper bueno para darnos a conocer el corazón del rey Benjamín, que es alguien de que por muchos años ha estado peleando por preservar al Señor dentro de su pueblo.
Y fíjate que en el versículo 17 tal vez podemos resumir eso. Pues he aquí, el rey Benjamín era un hombre santo y reinaba sobre su pueblo con justicia. Y había muchos santos hombres en el país y declaraban la palabra de Dios con poder y con autoridad y ejercían mucha severidad a causa de la obstinación de su pueblo. Fíjate que, y lo mencionamos antes, cómo una persona, en este caso el rey, puede hacer la diferencia de siendo un hombre justo, un hombre santo, muchos le iban a imitar. Cuando lleguemos a la historia del rey Noé, cómo un hombre puede influir tanto en tantas personas para bien o para mal. Entonces, el rey Benjamín para mí es un gran hombre que, aunque no sabemos mucho de su vida, con unas dos, tres líneas aquí en el versículo 17 de Palabras de Mormón, con el discurso que da, yo puedo imaginarme qué tan grande es.
Y en su discurso, él menciona un poco de lo que leemos en el 18 incluso. Él dice, y así pues, con la ayuda de estos, con los que él estaba enseñando, predicando, dice, trabajando con todas las fuerzas de su cuerpo, el rey Benjamín era alguien que era mano a la obra. Él estaba en el medio del trabajo, en el medio de la predicación.
Era un presidente de misión que iba y daba las charlas con los misioneros.
No era solamente alguien que se sentaba ahí a que le echaran vientecito.
Sí.
Pero dice, y las facultades de su alma entera. Entonces nos enseña, y lo mismo los profetas y el rey Benjamín. Entonces vuelven a establecer la paz dentro ahora del país. Eso nos da a conocer que se estaban fortaleciendo espiritual y físicamente en contra de estas batallas que están teniendo con los lamanitas. Los lamanitas, obviamente, recordemos lo que hablamos en la clase pasada, se quedaron al sur, pero vamos a seguir viendo batallas durante este tiempo, pero es debido al trabajo arduo y debido a la intensa
¿predicación?
Predicación, compromiso que ellos tenían de perseverar y de preservar al Señor en el medio de lo que estaban haciendo, que ellos vuelven a traer la paz en el pueblo nefita. Y así es como entonces Mormón nos da a conocer este puente que ahora llegamos a Mosía y nos diría quién es este rey Benjamín. Ahora sabemos quién es rey Benjamín y sabemos el contexto del pueblo nefita.
Y con eso, creo que podemos entonces pasar a Mosía 1, porque sabemos, ya continuando con el rey Benjamín, diciendo en el versículo 1 al final, gozó de una paz, de modo que el rey Benjamín gozó de una paz continua todo el resto de sus días. O sea, en estos últimos días, él está viviendo en una situación donde el pueblo tal vez está unificado, o está unido. Unificado tal vez es diferente, pero está unido. Yeah.
Y recordemos que es importante que hablemos de que el pueblo se está uniendo aquí, porque el pueblo, recordemos, eran dos diferentes grupos. Teníamos los mulequitas, que podríamos llamar, que eran los del pueblo de Zarahemla, y los nefitas que se van a combinar. Entonces, en la vida del rey Benjamín es cuando estos grupos entonces empiezan a transformarse en uno. Entonces, es bueno hablar de esa unidad porque es parte del discurso que les va a traer el rey Benjamín. Antes de irse, le va a decir, ok, hemos llegado a ser uno, ¿cómo vamos a pertenecer o permanecer como el pueblo del Señor, como uno, una vez que yo no esté?
Fíjate, entonces, hermanos y hermanas, yo creo que con eso que estamos diciendo, una, y que no lo habíamos planeado así, pero a mí me está dando la impresión, tal vez de que esta lección sería bueno que la pudiéramos tomar de cómo podemos llegar a la unidad de la fe en nuestros barrios, en nuestras familias, con tantas cosas que tal vez otros hermanos vienen y aportan, aún en nuestras familias, también pensamientos diferentes. Yo creo que si aplicamos estas palabras del rey Benjamín, y otra vez, quien sea el líder, y cuando digo eso, quien sea el líder, estoy hablándole a usted, obispo, presidente de Estaca, presidente de la Asociación Socorro, mujeres jóvenes primaria, tal vez va a tener que imitar, o vamos a tener que imitar, al rey Benjamín, y no solamente estar mandando, y decir, yo trabajo contigo. Porque esa es la forma que yo veo que logramos o que se logró aquí la unidad.
Yo creo que sí, en el tiempo pensamos en cuáles fueron aquellos líderes que tuvieron un impacto más grande en nuestra vida.
Así es.
Yo creo que serían aquellos líderes que realmente estaban
poniendo el hombro a la LID juntos.
Andaban en todas, y no hay que tengan que andar en todas, pero los que yo recuerdo estaban ayudando, estaban apoyando, los que trabajaban sin poner como acabo de ir a visitar en el Instagram o ¿no? en Facebook.
Me tomo la foto selfie que visité. No.
Eran los que trabajaban arduamente, sin cansancio, los que parecía como yo no sé de dónde este obispo saca pilas o de dónde renueva sus baterías. Bueno, sabemos de dónde.
Claro. Uh-huh. Entonces, hermanos y hermanas, ahí tenemos un gran ejemplo. Y vamos a ver un poquito nada más de tal vez del carácter de, del rey Benjamín. Él dice en el versículo 2 que tenía tres hijos, Mosía, el Orum y el Amán. Hizo que fueran instruidos en todo el idioma de sus padres. Podríamos regresar a lo que tal vez Nefi pasó con su padre. El rey Benjamín dice, mis hijos tienen que saber el idioma de sus padres. ¿A qué se refiere con esto? ¿De qué idioma estamos hablando? Porque creo que hablaban el mismo idioma. ¿O a qué idioma se estaban refiriendo?
Bueno, si seguimos en el mismo versículo, a fin de que así llegaran a ser hombres de entendimiento y que supiesen concerniente las profecías que habían sido declaradas por boca de sus padres. Estamos entonces hablando del idioma que hablaron sus ancestros. Uh-huh. Estamos hablando del pueblo del convenio. Estamos hablando de la relación que existía entre el Señor y sus antepasados. Literalmente, la última frase dice, las cuales le fueron entregadas por la mano del Señor. Él quería que sus hijos entendieran que las escrituras que él, uh-huh, él ha preservado también viene a no solo darle a conocer, aquí está la relación de tus antepasados con el Señor, pero que el Señor ha estado poniendo su mano en su familia por generaciones.
Y es que han pasado, cuando dices generaciones, hermanos, estamos hablando ya aquí, el rey Benjamín, ya han pasado más de 450 años desde que llegaron. Entonces, él básicamente dice, aprendan todo el idioma de sus padres, porque de hecho Nefi dijo eso. Tal vez yo no que no haya hecho un buen trabajo, sino cuando estaba hablando de las palabras de Isaías, bueno, yo no le he enseñado a mis hijos tal vez la forma que profetizaban todos, entonces es la forma que deben de entender Isaías, sabiendo cómo profetizaban los judíos y demás. Entonces el rey Benjamín dice, yo tengo que hacerlo para que entiendan estas escrituras de gran valor para mí.
Y pensemos la bendición que fue para este pueblo, las escrituras.
Así es.
Si los nefitas no hubiesen sido los que guardaban estos anales, preservaban, enseñaban el lenguaje de la escritura, guardaban los mandamientos del Señor, al juntarse con los molequitas, nunca se hubiesen realmente dado cuenta que venían del mismo lugar y no hubiesen sido capaces quizás de transformarse en uno. Entonces, el poder de la escritura en este caso es mucho más poderoso que simplemente decir, conocieron el Evangelio. Están conociendo quiénes son en relación con Dios. Y de hecho, el versículo 3 también los instruyó con respecto a los anales que estaban grabados sobre las planchas de bronce, diciendo, hijos míos, quisiera que recordaseis que si no fuera por estas planchas que contienen estos anales y estos mandamientos, habríamos padecido en la ignorancia, aún ahora mismo no conociendo los misterios de Dios. Y yo creo que quizás sería un buen paréntesis, porque es lo mismo hoy para nosotros. Si tuviéramos al rey Benjamín aquí ahora, y si le pasáramos a él el micrófono, yo creo que el rey Benjamín diría, hijos míos, ¿cuánto desearía que ustedes recuerden, subrayar, ojalá la palabra recordar, que la más importante en el diccionario, recuerde el presidente Kimbo,
sí,
que si no fuera por estas planchas, no podríamos conocer los misterios de Dios? Entonces, es una invitación ahora, en los últimos días, desde el rey Benjamín, diciendo, date tiempo para estudiar las escrituras. Date un tiempo. Yo sé que estamos ocupados, yo sé que tenemos trabajo, yo sé que hay estudios, yo sé que hay obligaciones, que hay llamamiento, yo sé que hay cansancio, yo sé que a veces solo queremos sentarnos y relajarnos y quizás mirar una película o hacer algo con la familia. Pero si realmente pusiéramos el oído en los últimos días, sintonándonos ahora, en los últimos días con el rey Benjamín, literalmente ese es el mensaje que llega. Por favor, denle tiempo a estudiar las escrituras.
Y yo creo que con eso, tal vez aquí diría, hermanos y hermanas, para todos los que se nos hace difícil el Antiguo Testamento, cuando estamos hablando de aquellas cosas que debemos de entender, los convenios, yo diría, hermanos, es muy importante estudiar el Libro de Mormón. Pero yo siempre he escuchado que si queremos entender lo que el Libro de Mormón, todas las cosas que llevan, y de hecho todas las similitudes, que de hecho vamos a ver una por allí cuando el rey Benjamín reúne a todos, vamos a hablar algo muy rápido, pero si somos o si podemos entender el Antiguo Testamento y lo que pasó con el pueblo del convenio, muchas de las verdades que están en el Libro de Mormón se nos van a hacer muchísimo más claras. Pero otra vez, es exactamente lo que dijiste, lo que el rey Benjamín hizo, aprendan de los antepasados. O sea, aprendan de las planchas de bronce. Él estaba hablando de todos estos convenios que había pasado el pueblo de Israel. Y ellos eran descendientes del pueblo de Israel. Uh-huh. No puedes entender tu presente si no conoces un poquito tu pasado.
Y a mí lo que me encanta en el versículo 4 que viene ahora, siempre hemos visto en el Libro de Mormón cómo el Señor, por medio de los profetas, les ha recordado escapando de Egipto y el Mar Rojo, y recuerden a Moisés, y recuerden este trayecto en el desierto, porque obviamente se aplicaba a su vida. Pero en el versículo 4 vemos algo un poco nuevo.
Sí.
Dice, porque no habría sido posible que nuestro padre Leí hubiese recordado todas estas cosas para haberlas enseñado a sus hijos, de no haber sido por la ayuda de estas planchas, porque habiendo sido instruido en el idioma de los egipcios, él pudo leer estos grabados y enseñarlos a sus hijos. Quizás por primera vez empezamos a ver cómo ahora él está diciendo, la mano del Señor estuvo con Leí, y él ayudó a Leí, y fue por lo que Leí hizo, y cómo Leí pudo instruir, cómo él pudo... Ya, enseñar, instruir a su descendencia. Entonces, me encanta que por ahora, por primera vez, vemos como, sí, seguimos hablando
de Moisés,
de experiencia del antiguo Israel para ellos, que para nosotros los dos son antiguos, pero ahora, aunque han sido 400 años, es un poco más reciente, y él está diciendo, el Señor ha permanecido con nosotros. Recuerden a Leí, recuerden a este padre Leí de nuestra familia. Y me encanta lo que hizo ahí el rey Benjamín. Luego en el versículo 5, os digo, hijos míos, que si no fuera por estas cosas, las cuales se han guardado y preservado por la mano de Dios, para que pudiéramos leer, entender acerca de sus misterios y siempre tener sus mandamientos ante nuestros ojos. Entonces él nos da a conocer algo. Nos acaba de decir el Benjamín, por favor, dense en el tiempo de estudiar las Escrituras. No olviden padre Leí. Pero ahora él dice, y por favor, mantengan su ojo acá para ver, entender los misterios de Dios. Esa es también una promesa. Van a poder entender los misterios de Dios. Y yo sé que todos tenemos preguntas del Evangelio. Todos tenemos, en Predicame Evangelio se dice las preguntas del alma. Entonces, si quiero saber y conocer los misterios de Dios, él nos dice, bueno, mantén tus ojos en estos anales y la promesa es, va a conocer sus misterios.
Porque si no los conocemos... Dice ahí, donde te quedaste después de ojos, dice, aún nuestros padres habrían degenerado en la incredulidad. Y eso se aplica para nosotros. Si no conocemos estas palabras, degeneraríamos en la ignorancia, en la incredulidad de no conocer los convenios que Dios ha hecho con su pueblo. ¿Algo más que queramos leer de completo de ese versículo?
Solo el 6, donde dice, oh, hijos míos, quisiera que recordaseis, de nuevo, recordaseis que estas palabras son verdaderas, que estos anales son verdaderos. Ahí tenemos el testimonio en primera persona del rey Benjamín. Esto es verdad. Les doy mi testimonio que estos anales son verdaderos. Pero luego dice, he aquí también las planchas de Nefi que contienen los anales y las palabras de nuestros padres desde el tiempo en que salieron de Jerusalén hasta ahora. Una vez más, entonces, el rey Benjamín nos vuelve a recordar a su pueblo que el Señor estuvo con Leí, que este viaje que él tuvo también es parte de una profecía para cuando nosotros estemos en nuestros viajes, que el Señor también va a estar con nosotros.
Y no solamente conocerla, no solamente adquirir conocimiento. Versículo 7. Quisiera que os acordaseis, hijos míos, de escudriñarlas diligentemente para que en esto os beneficiéis y quisiera que guardaseis los mandamientos. Porque entonces así prosperaréis en la tierra de acuerdo con las promesas que se hizo. Entonces, escudriña diligentemente, te vas a beneficiar, pero al mismo tiempo guarda los mandamientos. Brevemente, ¿qué le dirías a tus alumnos cuando estás haciendo una clase o a nuestros hermanos ahora? ¿Cómo es escudriñar las Escrituras? Y tal vez de una forma breve para continuar con Mosía, pero ¿cómo yo escudriño las Escrituras?
Bueno, lo primero, debemos quitarnos de la mente la idea de que el leer o estudiar las Escrituras tiene que ser la cantidad. Los profetas en esta dispensación nunca nos han dicho, 7 capítulos al día, 7 versículos al día, 7 páginas al día. Nunca nos han enseñado a escudriñar o estudiar las Escrituras de esa manera. Al contrario, el escudriñar las Escrituras debe siempre ser una meta de pasar tiempo con el Señor. Podríamos decir, ok, mi meta va a ser 7 minutos al día. Uh-huh. Y ese estudio entonces cambiaría completamente, porque no es tan solo yo dando una restricción de 7 versículos en la noche antes de dormir, pero es decir, quizás esta noche voy a pasar mis 7 minutos y estos 7 minutos voy a pasarlos en un versículo. Y quizás el estudio de ese versículo me va a dar mucho más entendimiento que el tratar de leer los 7 versículos antes de dormir y decir, oh, lo hice ya, ahora puedo dormir. El estudio de las Escrituras debe basarse entonces en un sentimiento de querer pasar tiempo con el Señor. Él nos va a dar a conocer misterios. Esa es la manera que los profetas en esta dispensación nos han enseñado a estudiar las Escrituras. Pero si hay algo que quizás yo diría es no cedamos a la mentira de Satanás de que no tenemos tiempo.
Siempre
no,
hay tiempo.
No cedamos a esa mentira. Y la elección es nuestra. Yo puedo escoger hoy si quiero realmente estudiar las Escrituras. Entonces, deleitémonos en su palabra. Recuerdo que una vez, hace un par de semanas, hablamos de cómo en Segundo Nefi se dice deleitaos en uh-huh. las palabras de Cristo. En inglés se dice feast in the word of Christ. Como feast, está hablando entonces como un festín. Vayan y coman, disfrutan. Pero creo que deberíamos reconocer que si yo quiero ir y deleitarme en su palabra, entonces debería no hacerlo una manera de he leído mis 7 páginas hoy. Que al final del día, leer 7 páginas y leer 0 páginas es mejor, pero ¿cuál va a ser más eficaz? Bueno, proféticamente hablando, va a ser cuánto tiempo estoy pasando con el Señor en la Escritura.
Me encanta. Y de hecho, en ese tiempo que pasas con el Señor, prepara las preguntas. Uh-huh. Pregúntale a Él. Definitivamente, tal vez a veces tenemos que preguntar a Google qué significa una palabra, cómo se dice en griego, en hebreo. Pero estar con el Señor, haz las preguntas a Él. De hecho, Él es la fuente de las Escrituras. Él ha dado estas palabras para que las entendamos. Hagámosle las preguntas al Señor directamente.
Yeah. Y Elder Scott, en el año 2014, yo guardé esta cita por si hablábamos de esto. él dijo en el año 2014, quizás tengas que reordenar tus prioridades con el fin de tener tiempo para estudiar la palabra de Dios. Si es así, hazlo. Entonces, yo creo que más claro, imposible.
Imposible.
Entonces, hagámonos ese tiempo. Si pensamos que no lo tenemos, hagámoslo.
Bueno, ahora que el rey Benjamín y que nosotros ya hemos tal vez entendido que tenemos que estudiar y escudriñar las Escrituras, él está envejeciendo, él llama al rey, bueno, no al rey, a su hijo, Mosía, y les dice, hey, quiero dirigirme a mi pueblo una última vez. Uh-huh. Primero, te voy a coronar. Cuando digo te voy a coronar, le voy a decir a todos que tú eres el rey. ¿Había alguna razón especial o solamente porque era el mayor?
La verdad, no
dice.
No estoy seguro si habrá habido otra razón, pero me parece siempre interesante de que él lo va a nombrar y no hubo como, ¿por qué él?
Sí.
Era parte como del orden que habían establecido dentro del pueblo, que también habla de la paz que existía. Si no hubiese existido armonía dentro del pueblo, quizá alguien hubiese dicho, me opongo, yo no quiero que sea Mosía. Entonces también habla bien fuerte del tipo de rey y líder que era el rey Benjamín.
Confiaba el pueblo tanto en el rey Benjamín que decía, si él ha escogido a Mosía, será un buen rey para nosotros.
Y si quizá él hubiese escogido a Elamán. Yo no sé, pero no lo menciona, pero entre líneas podemos leer cuánto el pueblo confiaba en este
y aún sus hijos, porque también en este registro no dice que hubo una contienda entre los otros dos hijos. O sea, ninguno dijo, hey, me toca a mí. No, el padre dijo, el rey Benjamín dijo, es Mosía. En inglés diríamos, end of discussion, fin de la discusión.
Se acabó.
Y se acabó.
Que igual también es bueno verlo de esa manera, porque el rey Benjamín, recordemos, no solo está actuando como el rey, él también está actuando como profeta.
Así es.
Entonces, con esta duplicidad de llamamiento o de responsabilidad que él lleva, vemos como el pueblo entonces lo admira, lo ama. Pero recordemos, lo hablábamos en las palabras de Mormón. Uh-huh. Gracias a Mormón por escribir eso en este puente que hablábamos. Pero al darme a conocer que él trabaja con el pueblo, que él está ahí en el medio del fortalecer, a lo mejor, contrario a una muralla. Eso me da a conocer yo confío en este líder. Yo amo a este líder. Yo quiero servir a este líder. Entonces, si este es el líder que viene y dice, este será el rey,
debe ser alguien bueno también. Uh-huh. Versículo 11, dice, le daré un nombre a este pueblo. Eso se me hace muy interesante. Bueno, el versículo 10, él dice que va a mencionarle que tú eres el rey, eres el gobernante, ya lo mencionamos un poquito. En el versículo 11 dice, les voy a hablar y voy a darles un nombre a este pueblo. ¿Este pueblo no conocía el nombre por el que eran o apenas iban a concertar un convenio? Este convenio de aceptar o de saber, ustedes son más que solamente humanos, son hijos de Dios, son hijos de Cristo, son, llevan ese nombre. Siempre me ha intrigado que el rey Benjamín dice, yo les voy a decir qué nombre es. ¿No se habrá entendido hasta este momento o no se había hecho esta enseñanza o tenía que recordar el rey Benjamín quiénes eran ellos?
No, yo creo que el pueblo sabía quién era Cristo. Obviamente,
porque, claro, él enseñaba.
Se les predicaba de Cristo, por eso había paz también en el pueblo. Pero yo creo que, recordemos, el rey Benjamín va a morir.
Sí.
Él quiere que su pueblo permanezca unido. Y si no es por medio de Cristo, el pueblo no permanece unido. Entonces van a entrar en este nuevo convenio ahora, que de hecho es la próxima
clase,
la próxima lección, porque recordemos esto, y quizás va a ser bueno para los que nos están viendo hoy. Este discurso no es solo del capítulo 1 al capítulo 3. Vamos a llegar al capítulo 5 en este mismo discurso. El nuevo nombre que él les promete que les va a dar viene en el capítulo 5. Entonces, él les menciona, esta es una de las motivaciones que tengo de poder reunirme con ustedes. Obviamente es el último discurso, pero es porque quiero darles un nuevo nombre. Pero pienso que también este nuevo nombre es en parte porque él quiere asegurarse que su pueblo permanezca unido. Y esa unidad viene solo por medio de Cristo, que es parte de este nuevo nombre que van a recibir.
Y definitivamente, el mensaje más importante que él consideraba es que ellos supieran quién eran, a quién pertenecían. Uh-huh. Porque de hecho, en el versículo 5 viene un cambio potente en nuestros corazones o del pueblo. Él tal vez sabe, si ustedes tienen un cambio potente en su corazón, si ustedes han tenido una renovación de ese espíritu, ustedes siempre recordarán que el nombre a quien ustedes pertenecen es a Cristo. Y nadie más. Y entonces se mantendrán unidos.
Que también es hermoso porque si pensamos en el contexto del mundo hoy en día, hay muchos ites, ¿no es cierto? Tenemos los...
Itas.
Tenemos los muchos itas. Claro. Tenemos los nefitas modernos, los lamanitas modernos, los amalequitas modernos. Tenemos muchos itas. Muchos
los democratitas o los republicanitas. Y estoy hablando de muchas otras cosas, pero claro.
Ya, hay muchos grupitos.
Así es.
Itos. hay muchos grupitos. Y la única manera en que el Señor va a unificar a su pueblo es por medio de Cristo. Es interesante, el presidente Oaks, hace solo un par de semanas, enseñó esto. Él dijo, Cristo nunca nos enseñó a ser diversificados o la diversidad. Cristo nos enseñó a ser uno. Entonces, sí, podemos aprender de la diversidad. Yo puedo aprender lo increíble que es comerse un tamal. O
sí,
lo increíble que va a ser, no sé, uno, ¿cómo le dicen ustedes? Ahora se me fue la palabra, frijoles charros.
Lo increíble que ricos.
Es eso. O quizás ustedes pueden aprender lo bueno que es un pastel de choclo.
Claro.
En la diversidad, obviamente, vamos a aprender el uno del otro y vamos a compartir y podemos como armar una conexión. Pero al final, la única manera y el único mandamiento que Cristo nos dio fue el ser uno. Cristo nos dijo, vayan y sean diversos. Él dijo, sean uno. Entonces el rey Benjamín tiene también este mismo entendimiento, que la única manera en la que su pueblo va a permanecer como uno es solo por medio de Cristo, porque Él es el que nos invita a ser uno.
Y eso es parte de lo que Él dice. Él continúa diciendo, ustedes van a ser uno siempre y cuando se mantengan unidos. Si caen en transgresión, esto no funciona. A versículo 15 le dice, me estoy saltando ahí rápido, pero en versículo 15... Rey Benjamín le encargó todos los asuntos del reino a Amosías, su hijo. También le encarga los anales en el versículo 16, que estaban grabados sobre las planchas de bronce. Le da las planchas de Nefi, le da la espada de Labán, la esfera, director que condujo a sus padres. Le entrega todos estos, tal vez, materiales preciosos que él ha tenido por generaciones, que han pasado de una generación a otra. Y le dice, Amosías, aparte que eres el rey, tú vas a ser el profeta, tú vas a ser quien te va a tocar a ti dirigir este pueblo y la iglesia. Y bueno, él dice, ves y junta todo el pueblo. Y lo único que me encanta del versículo 18, Mosía fue e hizo lo que su padre le había mandado.
Que es la otra evidencia del por qué quizás es Mosía. No sabemos todos los detalles, pero Mosiel lo
Pero vemos, con eso ya nos podemos dar una idea.
Alguien que fue y hizo lo que el padre le mandó. Bueno, alguien podría decir, bueno, si mi padre me va a hacer el rey, yo hago lo que él quiera. Pero la verdad es que lo vemos siendo muy obediente. Él va y junta a toda la gente que se halla dentro de Saraemla. Y es interesante porque acaba de mencionar el rey Benjamín la importancia de los anales. Entonces nos demuestra cuánto él también ama esto escrito. Porque si él los va a entregar ahora a su hijo, él está tratando de ponerlo en la mente de su hijo. Por favor, recuerda lo increíble y lo precioso que son estos escritos. Como guárdalo. Ahora va a ser tu responsabilidad. Y así es como llegamos entonces al capítulo 2.
Y
aquí es cuando vamos a ver como el principio del discurso.
Pero ¿cómo está hablando aquí el rey Benjamín? ¿Como rey, como profeta? ¿Cuál es esta introducción, este contexto de este primer capítulo, de la primera parte de su discurso?
El capítulo 2 sería rey Benjamín hablando como rey.
Así es.
El capítulo 3 sería él hablando como profeta. Entonces, es importante porque el pueblo entonces se reúne, vienen a ver a su rey. Uh-huh. Y por eso también es bueno verlo de esa manera. Vienen y hay muchísimo simbolismo que va a empezar a aparecer. La gente llega, versículo 1, dice que después de que Mosiel hubo hecho esto, lo que su padre le había mandado, hubo una proclamación, uh-huh. ¿no es cierto? Proclamando por toda la tierra. El pueblo se congregó de todas partes. Eso también nos demuestra cuánto amaban al rey Benjamín, porque si es un rey que nadie quiere, nadie viene, a fin de subir hasta el templo. Entonces, están en el templo, uh-huh. que, entre comillas, nunca se nos mencionó que ellos construyeron templos, simplemente se nos mencionan hubo un templo.
Así es.
Entonces, quizás esto es parte de lo que quizás hubiésemos sabido. Estaban construyendo templos, uh-huh. pero me encanta un simbolismo entre paréntesis de lo que hemos hablado hoy. Hay paz en la tierra, hay un templo en la tierra.
Así es.
Yo sé que en las vidas hay desafíos, pero mientras estemos cerca de un templo, acudamos a ese templo para poder acceder a la paz que solo Dios nos puede dar. Uh-huh. Bueno, volvamos.
Van
al templo. Oye las palabras del rey Benjamín porque él les iba a hablar. El número era increíblemente grande, el versículo 2.
No se podían contar.
Ya. Versículo 3. La gente traía algo con ellos.
Así es.
Y esta es la parte que quizás han habido muchos historiadores de la escritura uh-huh. en la iglesia que nos han dicho, bueno, hay algo aquí que es interesante. Porque una cosa es venir a escuchar al rey, pero otra cosa es venir a escuchar al rey y traer con nosotros primicias de los rebaños para que ofreciéramos sacrificios y holocaustos según la ley de Moisés.
Y ahora te das cuenta porque hace ratito mencioné que si conocemos el Antiguo Testamento, tal vez podríamos ir desenredando algunos de los misterios de aquí. Continúa.
Entonces, y dice, ¿no es cierto? Ofreciendo sacrificios holocaustos según la ley de Moisés. Entonces, aquí hay como un...
Es una fiesta.
Ya, hay algo más.
Es un evento. El rey, yo creo que dice, voy a hablar porque viene esta fecha, uh-huh. la cual no tenemos aquí, pero viene esta fecha. Tal vez el pueblo ya iba a tener la excusa de llegar, como llegaban a Jerusalén en el tiempo de la Pascua y otros, tal vez el pueblo ya tenía una razón para ir al templo. Ahora, le agregan el discurso de su rey amado, entonces todos llegan, pero llegan con sacrificios y con holocaustos según la ley de Moisés.
Yeah. Entonces, si lo vemos según la celebración uh-huh. De la ley de Moisés, podríamos ver que hay un simbolismo de holocausto, hay un simbolismo de sangre, hay un simbolismo de expiación, hay uh-huh. un simbolismo de que por medio de la sangre yo puedo ser limpio del pecado. Sí, podríamos pasar mucho más tiempo, podríamos ir a Levítico, podríamos ver sí. cuáles serían algunas de las correlaciones que historiadores han hecho en este simbolismo. Pero, ¿qué es lo importante? Ellos llegan, traen sus animales para ofrecer un sacrificio que va a ser muy importante para el capítulo 3. Por eso es bueno que hablemos de esto en el capítulo 2. Y vienen también con la misión de poder expresar gratitud. El versículo 4. También dieron...
Sí, te quería decir algo porque con eso, y solamente tal vez para cerrar. Tal vez los hermanos se van a dar cuenta que esta clase está grabada unas semanas antes de la conferencia general. Pero va a salir después de la conferencia general. Así que, en este tiempo que estemos viendo esta clase, ya habremos ido a la conferencia general. Y si esto lo comparáramos con eso, pensemos de qué forma nosotros vamos a ir al templo o a escuchar a nuestro líder, qué holocausto o qué sacrificio yo debí de haber llevado a la conferencia general. No es solamente escuchar al profeta, no es solamente, pero sí un sacrificio de decir qué voy a cambiar. Y no sé si estoy haciendo este comentario fuera de lugar, pero las personas, y otra vez comparándolo con ese lugar donde todos quieren ir a escuchar a su líder, acaba de pasar. Entonces, ¿qué sacrificio nosotros llevamos? ¿Qué cosa hicimos para que tuviera un mayor significado esto que escuchamos de nuestros profetas?
Yeah, es muy diferente llegar a la conferencia general y sentarse y decir, ok, presidente Nelson,
échale.
¿Qué mensaje me tienes?
Sí.
Que llegar a la conferencia general quizás con un corazón abierto, dispuesto, con una mente preparada, con quizás preguntas ya premeditadas, tratando de buscar revelación. A mí siempre me impresiona, todos los discursos de la conferencia general tienen meses de preparación.
Así es.
Y si simplemente vamos y queremos que se nos dé algo sin hacer el trabajo para recibirlo, que a quien mucho se da, mucho se requiere.
Uh-huh.
Entonces, si queremos recibir mucho, si necesitamos ayuda, si necesitamos inspiración, entonces debemos hacer más que simplemente esperar que los profetas nos den la revelación.
Sí. Continuemos con el versículo 5.
Bueno, vienen a expresar... Oh, 5. Yo era el 4.
Ah, igual al 4. No, dale al 4. Dale al 4.
Demos gracias al Señor. Uh-huh. Para eso venían. Ahí me salió todo el chileno que llevo adentro. Para eso venían. También para que dieran gracias al Señor su Dios, que los había sacado de la tierra de Jerusalén, los había librado de las manos de sus enemigos y le había designado hombres justos como maestros, a un hombre justo para ser su rey, el cual había establecido la paz en la tierra de Zarahemla, le había enseñado a guardar los mandamientos de Dios a fin de que se regocijaran y estuvieran llenos de amor para con Dios y con todos los hombres. Entonces llegan con la visión de, vamos a ofrecer sacrificios y holocaustos. La imagen que va a tener es esa sangre expiatoria.
Uh-huh.
Luego vamos a tener otra imagen, que es la imagen de vamos a venir con corazones agradecidos por todo lo que el Señor ha hecho por nosotros, por darnos líderes, por darnos inspiración, por protegernos. Y lo último es, y vamos a venir a escuchar también a nuestro líder. Entonces, vienen preparados.
Uh-huh.
No vienen simplemente, denme el mensaje. Entonces, podríamos empezar a anotar y decir, ok, ¿qué voy a empezar yo a hacer para prepararme? Y quizás yo entiendo que dimos el mensaje de la conferencia general, pero ¿por qué no nuestra reunión sacramental? ¿Por qué no decir, cómo me estoy preparando para las reuniones sacramentales? Donde también hay un simbolismo de sangre,
así es.
Donde también está el simbolismo de la expiación, donde también hay un simbolismo de purificación. Lo mismo que vemos aquí, también lo podríamos aplicar los días domingos.
Cada semana.
Uh-huh. Ya, quizás cuando escuchemos, literalmente desde el púlpito, vamos a escuchar líderes, vamos a escuchar citas de los profetas, entonces podríamos aplicar lo del discurso del rey Benjamín cada semana.
Y eso me encanta, porque entonces las reuniones sacramentales, en lugar de decir, ay, va a discursar la hermana tal, o el hermano ya está contando una historia, creo que tendría un poco más de sentido y más significado para nosotros si vamos con ese corazón preparado.
Yep.
No nos aburriríamos, no estaríamos viendo quién entró tarde, nos enfocaríamos en lo que realmente es la sangre expiatoria de Cristo, somos agradecidos y venimos a escuchar la palabra de Dios.
Yep. Bueno, versículo 5. Aconteció que cuando llegaron al templo, plantaron sus tiendas en los alrededores, cada hombre según su familia. Me llama mucho la atención que sea el núcleo familiar aquí.
Uh-huh.
No es tan solo el barrio de familia,
uh-huh.
No es tan solo los vecinos. Esto es como familia. Esto es como yo soy responsable de mi familia, entonces yo me voy a hacer cargo de que mi familia esté preparada, traiga los animales, que estemos con un corazón dando gratitud. Entonces, también es un llamado a reconocer como familia, tenemos que preocuparnos de la manera en la que estamos adorando y en la manera en que estamos siguiendo y escuchando a nuestros líderes. No es tan solo que los maestros en la primaria, que los maestros de la juventud o de la escuela dominical le enseñen a nuestros jóvenes. Esto es literalmente, ven, sígueme. Esto es, vamos ahora a dar la responsabilidad a donde la responsabilidad siempre se ha dado, pero que quizás por un tiempo se vio más como en la iglesia es donde se aprende. No, se aprende en el hogar,
uh-huh.
Se aprende en la familia. En la iglesia se va a reforzar lo que se está aprendiendo en el hogar. David O. McKay, no hay ningún éxito que compense
el fracaso
en el hogar. Y es hermoso verlo entonces. En las imágenes del nuevo video del Libro Mormón, ¿no es cierto? Se ven todas estas tiendas y reconocer de que dentro de cada una de esas tiendas hay una familia. hay un esposo y una esposa, hay hijos que están siendo preparados para escuchar las palabras del profeta.
Con la puerta abierta hacia el templo. Plantaron sus tiendas a los alrededores, pero con las puertas hacia el templo. Entonces, yo creo que eso también es un gran simbolismo para nosotros, para que nuestros hogares siempre estén apuntando hacia el templo. O sea, que siempre tengamos esa mira puesta en que allí se nos enseña la verdad, en que Cristo es quien nos salva. Yeah. Así que, bueno.
Bueno, podríamos quizá mencionar de eso, donde se nos dice que se dieron hacia el versículo 6.
El versículo 6, claro.
Plantaron sus tiendas alrededor del templo. Estaban entonces en el lugar correcto. Uh-huh. Estaban siguiendo al profeta. Uh-huh. Con la puerta de su tienda dando hacia el templo para que así quedaran en sus tiendas y oyeran las palabras. Entonces es un propósito del por qué necesitamos poner nuestras tiendas mirando hacia donde va a estar hablando el profeta. Esto sería una muy buena comparación en el siglo XXI. Uh-huh. ¿Hacia dónde estás mirando? Porque generalmente hacia donde yo estoy mirando es donde voy a caminar.
Definitivamente.
Y donde voy a caminar es donde voy a ir. Y a donde voy es donde me voy a establecer. Entonces, esto, entre paréntesis, me recuerda incluso al tiempo de Lot. En el tiempo de Lot, ¿hacia dónde estás mirando? Y si no estaba mirando donde yo tenía que mirar, entonces yo perecía. Y es literalmente entonces un llamado a decir, ¿mi tienda está mirando al templo? ¿Estoy mirando a donde puedo encontrar la voz del Señor? ¿Estoy realmente dirigiendo a mi familia a ese lugar? Creo que hay mucho simbolismo que podríamos empezar a encontrar como aplicación para nosotros hoy en día. Yo sé que el día aún no ha llegado, y qué glorioso va a ser el día en que llegue, donde el mundo va a estar inundado de templos. Y quizás no hay un templo justo al frente de mi casa donde yo diga, ¿dónde voy a poner mi ventana? Pero, ¿cuántas veces los líderes de la iglesia no nos han invitado a tener una imagen del templo en nuestras casas? A tener una imagen que nos recuerde de los convenios, que nos recuerde del Señor, que nos recuerde de quiénes somos, de dónde venimos, por qué estamos aquí y hacia dónde vamos. Entonces es un muy buen recordatorio para aplicarlo en nuestra vida. ¿Hacia dónde estamos mirando?
Pero yo creo que, y tal vez siendo un poquito más, tal vez, liberal en este comentario que voy a hacer, cuando dices, llegará el tiempo en que el mundo esté lleno de templos. Definitivamente, queremos que la iglesia construya templos. Pero siempre también hemos escuchado que se nos ha invitado a que nuestros hogares sean una extensión del templo.
Yeah.
Entonces, yo creo que te puedo decir ahora que hay millones y millones de templos alrededor del mundo. Si es que nos estamos esforzando porque nuestro hogar sea un hogar de refugio, un hogar de instrucción, un hogar donde podamos sentir el Espíritu, un hogar donde puedes salir del mundo y entrar y sentirte diferente y decir, wow, sobreviví al mundo, regreso a mi templo. Imagínense, hermanos, hermanas, que podamos tener ese templo, ese pequeño templo, esa extensión en nuestro hogar. Y para eso, tal vez tenemos que guardar nuestro hogar de las películas incorrectas, de las cosas en internet que no son buenas. Hay cosas que podemos hacer, pero yo sí me atrevería a decir, Ariel, y a menos que esté en algo incorrecto, me lo puedes decir, pero creo que ahora ya tenemos millones de templos alrededor del mundo. Todos nos estamos esforzando por ser diferente, vivir una vida diferente, una vida más digna, más consagrada desde nuestros hogares.
No, solo dos comentarios a lo que dice. Primero, obviamente no es incorrecto pensarlo de esa manera, porque si pensamos en la cárcel de Liberty, el Elder Holland fue el que dijo que las condiciones más inhumanas en las que encontramos al profeta José Smith durante estos meses de invierno, con comida que estaba envenenada, él escuchó la voz del Señor, sección 121, 122, sí. Doctrina y convenio, tus aflicciones serán por un breve momento. Bueno, en esta sección Elder Holland dice, esta es una cárcel-templo. Lo describe como un lugar que fue increíblemente miserable, pero que se transformó en un lugar revelatorio para profeta José Smith. Esto quizás me lleva a la idea de, hay miembros de la iglesia que quizás puedan pensar y decir, bueno, yo me esfuerzo, pero mi casa no es un templo. Quizás yo soy el único miembro de la iglesia de mi familia. Quizás en mi casa yo llego y encuentro más tentación y más desafíos que los que encuentro fuera de mi casa. Entonces podríamos dar esperanza y decir, aunque esté en esas condiciones, tú puedes transformar tu propio Liberty, tu cárcel de Liberty, la puedes transformar en un templo. Al otro lado podríamos incluso, quizás importante decir que aunque nuestros hogares puedan transformarse en una extensión del templo, nuestros hogares nunca van a ser literalmente el templo.
Así es.
Porque alguno podría decir,
ah, entonces ya no voy al templo.
Entonces ya no voy. Y hay, es diferente porque es la casa del Señor. Podríamos decir, en mi casa yo voy a extender el guardar los convenios, el mantener el espíritu, o el mantenerme digno de esas bendiciones del templo que se extienden en mi hogar. Pero es importante decir, el templo también es otra cosa. Pero es bueno decirlo porque hay muchas veces que quizás, por ejemplo, miembros de la iglesia, incluso hoy en día, que vivan súper lejos de un templo. Decir, entonces, ¿cómo lo hago yo? Si yo no puedo literalmente mirar al templo frente claro. a mí cada 3 años, 4 años, 5 años es cuando yo puedo asistir al templo. Bueno, entonces durante ese tiempo extendamos esas bendiciones hacia nuestros hogares.
Wow. Llevamos casi una hora, hermanos, y estamos aquí hablando todavía en el capítulo 2, pero el rey Benjamín dice, bueno, no traten livianamente estas palabras, manda a escribir todas estas cosas porque, bueno, todos tienen que llegar. Es casi la leona se las manda, bueno, el ensign o la leona que recibimos ahora, las palabras tienen que llegar a todos lados.
Las torres.
Exactamente, se hace torres.
Nos demuestra el rey Benjamín. Él quiere que todos escuchen, no quiere dejar a nadie afuera. Por eso la gente lo amaba.
Sí.
Eso me hace sentir que él ayudaba a que todos, aunque fuera una multitud, todos se sintieran vistos.
O sea, él pensaba en cada uno de los miembros de su pueblo. Y como líderes, hermanos, cuando pensamos en cada uno de los miembros de nuestro quórum, de nuestra clase, vamos a hacer una gran diferencia.
Ok, entonces si pensamos en eso, ¿a quién está emulando el rey Benjamín? ¿Quién es el Dios del uno? Uh-huh. ¿Quién es el que llega a las Américas y dice, todos, uh-huh. toquen mis manos,
¿sí?
toquen mis costados, ¿sí? todos? Y después de que todos me hayan tocado, después yo voy a hablarles. Antes de eso, no. Uno a uno tienen que experimentarme. Entonces, si lo hablamos de esa manera, experimentarme suena raro, tener una experiencia conmigo. Pero si lo vemos en un simbolismo del rey Benjamín, a mí me encantaría ser parte de este pueblo porque yo me sentiría no olvidado, me sentiría visto, me sentiría importante para el rey, que yo soy alguien que el rey considera. Y ¿no es hermoso ese mensaje? Yo soy alguien, si lo volvemos a decir ahora pensando en Cristo, yo soy alguien que el rey considera. Entonces el rey Benjamín estaba literalmente emulando a Cristo en tratar de llevar este mensaje a todo su pueblo.
Capítulo 2, versículo 12, 13 y 14, él dice, yo he trabajado para servicio de ustedes, yo no les cobro, yo no ando cobrando para mí solo, no he permitido que encierren en calabozos, de hecho no he cometido adulterio, yo soy justo. Versículo 14, y aún yo mismo he trabajado con mis propias manos a fin de poder serviros. Es interesante que el rey Benjamín les dice, básicamente les recuerda todo lo que ellos ya sabían. Ellos ya lo habían visto. Ellos no habían podido llegar a la unidad de esta fe, a la unidad de este pueblo, a menos que realmente conocieran a su rey. Y esto me lleva a decir, nosotros tal vez no hemos llegado a esa unidad porque no conocemos bien a nuestro rey. Si supiéramos que él hace todo por nosotros, entonces tal vez estaríamos dispuestos a escuchar todas las palabras que sus líderes dicen aquí, porque ya sea por boca de mis siervos, o sí, de mis siervos, es como si yo lo dijera, uh-huh. en Doctrina y Convenios 1. Entonces, él les dice algo que el pueblo ya sabía acerca de él. Yo hago las cosas porque les amo, pero tengo el deseo de trabajar junto con ustedes. Y en el versículo 17, tal vez la escritura que todos conocemos. He aquí, os digo estas cosas para que aprendáis sabiduría. Y otra vez, tan solo este versículo nos podríamos pasar una tarde completa. Pero dice, para que aprendas sabiduría, para que sepas que cuando os halláis al servicio de vuestros semejantes, solo estáis al servicio de vuestro Dios. Y te imaginas esta imagen del rey Benjamín, de hecho, cuando él dice, yo no me jactaba de serviros, yo no hacía esto por ningún tipo de beneficio personal, sino porque yo veía a Dios en cada uno de ustedes. Yo veía la imagen de Cristo en cada uno de ustedes. Mateo 25, 40, en cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. El servicio del rey Benjamín no era para decir, ah, ya serví 3 o 4, mira, ya tengo mi lista aquí de las familias que ayudé, ya, de las familias que ministré. Es porque realmente él veía a Jesucristo, a un Dios en cada persona que él servía. Qué impactante este versículo para mí.
Y incluso lo que le dice después en el 19. Y no, no, yo sé que algunos quieren darme la gracia, pero no me agradezcan a mí. Al final, la última línea. Oh, cómo debéis dar gracias a vuestro Rey Celestial. Vemos en otra sombra de Cristo en el Rey Benjamín. Él no está diciendo, yo fui muy bueno. Él está diciendo, toda la honra para el Padre. Y si pude servirles en alguna manera, qué bueno. Pero si les ayudó, denle las gracias a Dios. Y en el versículo 21, una frase tan linda. Os digo que si sirvieseis aquí al que os ha creado, desde el principio, y os está preservando día tras día, dándoos aliento para que podáis vivir, moveros y obrar según vuestra propia voluntad, y aún sustentándoos momento tras momento. Esa frase es una de las frases que en cada momento, si pudiéramos recordar y expresar nuestra gratitud por la mano del Señor en nuestra vida. Hay un ejercicio que quizás podríamos hacer y el mantener un diario y decir, ok, cada vez hoy que yo vea la mano del Señor en mi vida, voy a escribir algo. Y al final en la noche podríamos ver quizás todas esas veces que simplemente no lo reconocimos porque no estuvimos buscándolo. Uh-huh. Pero Él está siempre presente y su mano está siempre con nosotros. Literalmente sustentando momento tras momento.
Digo que si lo sirvieseis con toda vuestra alma, todavía serías servidores improductivos. Y bueno, esto es en realidad hablando de nunca vamos a poder repagar. Ni siquiera podemos pensar en que las cosas que hacemos es para pagar la expiación o el sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Más bien aquí Él está diciendo, ¿sabes qué? Solamente agradece. Cuando haces las cosas es porque estás demostrando el amor que tienes para Él. No estás produciendo nada. Cuando dice eres improductivo, aunque le sirvas todos los días, es porque tú no puedes producir perdón, tú no puedes producir gracia, tú no puedes producir paz. Eso, el único que puede es Cristo. Tú solamente demuestra tu agradecimiento en obedecer sus mandamientos, en amar a los demás.
Y eso es importante porque hay muchas personas que, ¿no es cierto?, nos critican como religión porque dicen que nosotros somos un grupo religioso que vamos a ganarnos la salvación por obra. Uh-huh. Porque si hago esto, entonces yo seré salvo. Pero el Rey Benjamín viene de una manera bien elocuente a decir, sí. Mira, aunque tú hagas de la A a la Z.
Y lo hagas perfectamente.
Aunque lo hagas, la salvación únicamente viene por medio de Cristo. Él hace toda la diferencia, como hablábamos en clases anteriores.
Y me gusta cómo esta palabra dice improductivo. Antes decía inútiles y tal vez no se entendía, pero improductivos quiere decir nosotros nunca vamos a poder producir nada de lo que Cristo ha hecho y producido y dado a nosotros. Me encanta porque, otra vez, no es que no podamos hacer nada. De hecho, es que realmente nosotros no podemos producir la paz, el amor, la salvación que Cristo da.
Yeah. Bueno, luego de entonces este mensaje nos recuerda que todo lo que el Señor requiere de nosotros, uh-huh, es que guardemos sus mandamientos para poder prosperar. Él le menciona a su pueblo en el versículo 28, estoy preparándome para descender a mi sepultura. Estoy yendo en paz porque ahora por última vez le estoy dando a conocer esto es lo que hay que hacer, guardar sus mandamientos, seguir al Santo de Israel. Él es el que nos sostiene. Entonces voy ahora a llamar a mi hijo. Uh-huh. Dice en el versículo 30, al final, mi hijo Mosías es rey y gobernante vuestro. Entonces empieza a preparar ya el camino de cómo la despedida. Entonces la primera parte lo vemos mucho como un rey. Estoy preparando a mi hijo, él va a ser el que va a discursar, yo estoy ya me estoy yendo. Él dice, no hay ninguno en el 34, no hay ninguno de entre vosotros salvo vuestros niños pequeños que no han sido instruidos en cuanto a estas cosas. Doctrinalmente, Rey Benjamín no sé cómo decirlo, es muy, no quiero decir, no sé cuál es la palabra, no quiero decir él era avanzado para su tiempo, es muy, vemos entonces cómo viene a dar a ¿cómo es la palabra?
Revelar, descubrir.
Ya, como nos da claridad en cuanto a doctrinas que incluso hoy en día, en este tiempo, aún el mundo está teniendo dificultad de entender. Han pasado, pero cientos de años, y el Rey Benjamín, ¿hace cuántos años antes está de una manera tan clara testificando de doctrina y de verdad? A mí me encanta el Rey Benjamín, soy un agradecidísimo el Rey Benjamín.
Todos, yo creo. Uh-huh. Y bueno, para no ver, él está hablando, por ejemplo, dice que su padre, Mosía, dijo que si entran en transgresión o que hay contenciones, entonces se pierde el espíritu, etcétera, hay condenación. Pero me voy a saltar hasta el versículo 41. Y además quisiera que considerases el bendito y feliz estado de aquellos que guarden los mandamientos de Dios. Porque aquí ellos son bendecidos en todas las cosas, tanto temporales y como espirituales. Y me encanta esto porque las bendiciones de cuando uno se apega al convenio que ha hecho, no solamente son espirituales, sino que también seremos bendecidos temporalmente. ¿Qué significa eso? Tal vez yo no se lo puedo decir, pero el hecho tal vez de tener salud, yo no estoy hablando de riquezas, estoy hablando tal vez de salud física, tal vez de tener un hogar, de tener cosas que me pueden hacer autosuficiente, también recibiríamos esas bendiciones.
Quizá hay un momento en el Libro de Mormón donde esa promesa se ve más clara que en ningún otro momento, sería en el cuarto de Nefi.
Así es.
Donde vemos que por tantos años, porque guardaron los mandamientos, perseveraron, hubo paz, hubo prosperidad. Entonces sería bueno ver la promesa del rey Benjamín se cumplió en el Libro de Mormón. No necesariamente, como dice, todas las riquezas, no. Pero siempre suficiente para poder seguir adelante con la vida.
Y mientras no hubo contención y fueron uno, es como el pueblo fue próspero. Uh-huh. Y eso nos referimos. Capítulo 3, versículo 2, él ya empieza a decir, bueno, él dice, tengo algo más que declararos, ya les hablé como rey, pero como un ángel me reveló, un ángel de Dios vino y me habló, ahora les tengo que decir esto, cambia tal vez su forma de hablar a profeta y les empieza a dar las alegres nuevas, de acuerdo al versículo 3, que son de gran gozo.
Interesante porque obviamente si pensamos en un rey, si un rey viene y me dice un ángel me habló, yo diría, ¿qué está pasando con este rey? Pero obviamente aquí vemos este doble llamado de ser rey y ser profeta, porque ángeles hablan a él como el profeta. ¿Y cuáles eran esas nuevas de gran gozo?
¿Puedo leer el versículo 8? Nada más tal vez me estoy saltando el 5, 6 y 7 a propósito. Pero la profecía y todo esto se encierra en, y se llamará Jesucristo, el Hijo de Dios, el Padre del cielo y de la tierra, creador de todas las cosas del principio, y su madre se llamará María. O sea, les va a hablar de Cristo. Yo sé que me brinqué 5, 6 y 7 y tal vez ahí está mejor explicado todas las cosas que va a explicar, pero en realidad les dice las buenas nuevas es que vamos a hablar de Cristo, su misión y su evangelio. Bueno, empecemos en el versículo 5. ¿Por qué no lo lees?
Ok. Porque aquí viene el tiempo y no está muy distante en que con poder el Señor Omnipotente que reina, que era y que es de eternidad en eternidad, descenderá del cielo entre los hijos de los hombres, morará en un tabernáculo de barro, tendrá un cuerpo,
así es,
e irá entre los hombres efectuando grandes milagros, tales como sanar a los enfermos, levantar a los muertos, hacer que los cojos anden, que los ciegos reciban vista, que los sordos oigan y curar toda clase de enfermedades. Una de las razones quizás por el entender las nuevas de gran gozo, ¿dónde nos vemos a nosotros en las cosas que el Señor puede hacer? Quizás a lo mejor yo estoy medio ciego, pero no estoy sordo o no estoy cojo, pero cualquiera sea la enfermedad, y estamos hablando, puede ser algo mental, puede ser algo físico, puede ser psicológico, puede ser emocional, puede ser social. El Señor puede ayudarme a curar toda clase de enfermedad. Es muy interesante porque ahora que estamos enfocándonos 100% en el sacrificio de Cristo, en que las nuevas de gran gozo son de que Él vendrá al mundo, no es tan solo que Él viene, porque de hecho en el versículo 9, al final del 9 dice, y aún después de todo esto lo considerarán como hombre, dirán que está endemoniado, lo azotarán, lo crucificarán, versículo 10, y al tercer día resucitará de entre los muertos. La profecía entonces que empieza a dar ahora el rey Benjamín es literalmente de la misión y de la expiación de Jesucristo. Si tan solo pudiéramos, en 10 segundos, recordemos que ellos traían animales. Recordemos que ellos iban a efectuar holocausto y sacrificio. Hay una imagen en esa sangre que expía de ese animal. No es el animal el que está expiando, pero era un simbolismo. Ese simbolismo tiene que ver con lo que el rey Benjamín viene a enseñar en el versículo 13. Y el Señor Dios ha enviado a sus santos profetas entre todos los hijos de los hombres para declarar estas cosas a toda familia. Interesante que empiece así con es. Familia, nación y lengua, para que así quienes creyesen que Cristo habría de venir, estos mismos recibiesen la remisión de sus pecados y regocijasen con un gozo sumamente grande, aún como si Él ya hubiese venido entre ellos. Hemos hablado de esta imagen de los nefitas antes con Jarón. Es la segunda vez que el Libro de Mormón nos menciona que los nefitas creían en el Cristo que iba a venir como que ya hubiese venido. Ahora, si pensamos en los animales que traían, estos animales son en representación a la sangre del Cordero, a esta expiación que nos va a expiar de nuestros pecados. Entonces está diciendo, miren, yo sé que hoy día aquí ustedes trajeron a esos animales, pero recordemos que este es un sacrificio eterno e infinito. Entonces no es solo la sangre del animal que trajeron, pero es la sangre del Cordero. Y si pudiéramos ahora expandir ahora con esa visión, versículo 7, versículo 11, versículo 15, 16, vamos, versículo 18. En cinco versículos del capítulo 3 hay una mención de la sangre de Cristo. Y el versículo 7 quizás es uno de los más clásicos entendimientos doctrinales que vienen ahora a dar un testimonio de lo que se nos enseña en Lucas. Lucas es el único que nos menciona en la Biblia de que Él sangró por cada poro. Ahora el Libro de Mormón viene a dar un testimonio adicional de lo que escribió aquí Lucas. Entonces dice en el versículo 7, he aquí, sufrirá tentaciones y dolor en el cuerpo, hambre, sed y fatiga, aún más de lo que el hombre puede sufrir sin morir. Pues he aquí, la sangre le brotará de cada poro, tan grande será su angustia por la iniquidad y abominaciones de su pueblo. Ahora el rey Benjamín viene entonces a dar a conocer algo. Viene a literalmente a mostrar el ejemplo de que con estos animales, este sacrificio, estamos hablando de este sacrificio. Y esta es la sangre que literalmente nos va a permitir sobrellevar la muerte, el pecado, los efectos de la caída de Adán y Eva. Entonces me parece muy interesante de que, como hablábamos en el capítulo 2, no es coincidencia de que el rey Benjamín haya decidido hablar en esta fecha. Decíamos, hay una celebración o algo más ocurriendo. Obviamente, esta imagen de la sangre está muy presente en el pueblo de los nefitas en este momento. Entonces, el rey Benjamín viene a expandir ese conocimiento y a expandir nuestro entendimiento de lo que ocurrió con Cristo en el jardín y en la crucifixión.
Y en el versículo 17 dice, y además te digo que no se dará otro nombre, ni otra senda, ni medio por el cual la salvación llegue a los hijos de los hombres, sino en el nombre de Cristo, el Señor omnipotente, y por medio de ese hombre, y por medio de ese nombre. Entonces, tal vez está haciendo un resumen de todo lo que tú has mencionado, de toda la expiación de esta sangre que limpia, que nos purifica, que nos santifica. Entonces, nosotros no podríamos, o aún ellos, habla de los niños pequeños, en el versículo 16, si aún si fuese posible que los niños pequeños pecasen, no podrían salvarse, más te digo que son benditos. Otra vez, el nivel de profundidad y de claridad que dan estos versículos 200 años antes de que Cristo naciera. O sea, el rey Benjamín, él hablaba cosas que aún para este tiempo, como hace rato dijiste, tal vez no se han entendido. Y él ya lo está aclarando en el Libro de Mormón.
Y es interesante. Ojalá, voy a repetirlo porque a lo mejor alguien puede decir, ¿cuáles eran esos versículos que mencionan la sangre? El 7, el 11, 15, 16 y 18. Y la verdad, el versículo 4, dos veces más, en el capítulo 4, dos veces más se menciona la sangre. En el 11, la sangre expía los pecados. Vemos entonces cuánto la sangre del Cordero viene a ser y el poder del simbolismo que tiene la sangre que expía. Ahora creo que si pudiéramos entonces ponerlo ahora en perspectiva aérea, ¿a dónde estamos? Bueno, vamos a ir al nuevo nombre. Vamos a ir que el rey Benjamín les va a dar un nuevo nombre. Para darle un nuevo nombre, tenemos que obviamente ser purificados. Tenemos que volver a empezar.
Tenemos que ser una nueva persona, una nueva criatura.
Literalmente, por eso llevamos un nuevo nombre. Al nacer se nos da un nombre. Entonces yo vuelvo a empezar. Lo que él está haciendo es preparar a las personas a decir, es solo por medio de su sacrificio expiatorio, del sacrificio expiatorio de Cristo, que nosotros entonces podremos prepararnos para llevar un nuevo nombre, para ser una nueva persona, y que en sí viene a ayudarnos a entender el versículo 19.
Así es.
Porque el hombre natural es enemigo de Dios. Lo que él está haciendo es decir, ok, Desde hoy estoy preparando a ustedes, a mi pueblo, a quien amo y a quien he servido, para que se transformen en una nueva persona. Pero eso no ocurre sin el sacrificio de Jesucristo.
Sí, y este hombre natural ha sido enemigo de Dios desde la caída de Adán y lo será para siempre, a menos que se someta al influjo del Espíritu Santo y se despoje del hombre natural y se haga santo por la expiación de Cristo el Señor y se vuelva como un niño sumiso, manso, humilde, paciente, lleno de amor y dispuesto a someterse a cuanto el Señor juzgue conveniente, infligir sobre él, tal como un niño se somete a su padre. Realmente, tenemos que ser alguien diferente. No podemos recibir la bendición de este nombre nuevo, a menos que otra vez digamos que desechemos todo lo que hemos aprendido incorrecto o todo lo que hemos hecho incorrectamente y digamos, ok, creo que estoy entendiendo lo que él me dice, que acepte a Cristo, que acepte su sangre, que acepte su sacrificio. Me voy a quitar este hombre natural, este hombre imperfecto, esta carne, y voy a tratar de, y no tratar, voy a ser alguien diferente. Y bueno, no sé cómo más explicarlo, cómo más enfatizar. Tenemos que ser diferentes si es que queremos recibir este nombre.
Ya, tenemos que convertirnos realmente como Cristo fue. Y la única manera de llegar a ser discípulos de Él es tomando su nombre sobre nosotros. Si hay en algún aspecto de nuestra vida donde nosotros no podamos representarle a Él, porque al llevar su nombre lo representamos, entonces ese sería un buen indicador de decir, esto debe cambiar en mi vida, si es que yo quiero seguir con su nombre sobre mí. Porque si no, entonces no estoy escogiendo ser un discípulo de Cristo. Lo hermoso es que por medio de Él yo puedo sobrellevar cualquier desafío o cualquier aspecto que yo esté teniendo dificultades como un hombre natural. Entonces no solo Él me da la oportunidad de volver a nacer, pero Él me ayuda por medio de su expiación a transformarme en una nueva persona. Y aquí es como entonces podríamos juntar lo que hablábamos en el capítulo 2. Si no fuera por Cristo, nosotros, aunque hiciéramos todo, no podríamos hacer o obtener la salvación. Es solo por medio de seguirle a Él y de transformarnos en Él. El Evangelio de Jesucristo es un Evangelio que transforma a las personas. Literalmente las transforma, nos transforma. No es un Evangelio pasivo, no es un discipulado pasivo. El seguir a Cristo requiere acción, requiere trabajo, requiere esfuerzo. Porque es en esos esfuerzos, pensamos como en hacer ejercicio. Uh-huh. Después de hacer ejercicio como duelen los músculos, pero es porque estamos creciendo, estamos transformándonos. Entonces van a haber desafíos, pero con su ayuda y por medio de su sacrificio expiatorio, podemos realmente no tan solo vencer los desafíos que nos impiden ser como Él, pero podemos transformarnos como Él.
Y Él sabe que podemos llegar a transformarnos en una nueva criatura, que podemos llegar a ser como Él. No nos habría pedido algo que Él supiera que no podemos lograr. Y sí, doy mi testimonio de que sí podemos llegar a parecernos cada día más a Él. Y es el mensaje que compartimos tú y yo, en el nombre de Jesucristo. Amén.